Nuestro texto para hoy, buenos días, es vamos a estar con Gálatas capítulo 1 y vamos a empezar una serie de enseñanzas acerca de esta carta. Los que estuvieron en Escuela Dominical el año pasado, hace como 2 años estuvimos estudiando el Sermón del Monte. Y recuerdan que duramos muchos meses, ¿verdad? Entonces, obviamente, no nos va a dar chance de estudiar la carta como quisiéramos, ¿verdad? Extendernos, porque si no, de aquí son 6 meses de Gálatas, ¿verdad? Solo para sacarle completamente el jugo a la carta. Pero yo quiero animarlos a que ustedes en sus casas la lean y las estudien, la carta, por su propia cuenta, ¿verdad? Y si hay cositas que usted quiere comentar ahí después o algo, con gusto en las escuelas dominicales o en algún ratito podemos conversarlas. Entonces, Gálatas capítulo 1 es el texto de hoy. Pero antes de eso yo quiero leer algunos estrofas de himnos que cantamos aquí. En Sublime Gracia, en la página 84, cantamos: Su gracia me enseñó a vencer, mis dudas ahuyentó, qué gozo siento en mi ser, mi vida, Él cambió. Esa es la segunda estrofa. En la primera estrofa dice: Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó, fui ciego, mas ya puedo ver, perdido, y Él me halló. Y la semana pasada cantamos en la página 75, Maravilloso es el gran amor. Y el himno es lindísimo, es escrito por Charles Wesley. Dice: Maravilloso es el gran amor de Dios, que Cristo el Salvador derramó en mí, siendo rebelde y pecador, yo de su muerte causa fui. Grande, sublime, inmensurable amor, por mí murió el Salvador. Oh maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Hoy no temo, dice la última estrofa de ese versículo, hoy no temo la condenación. Jesús es mi Señor y yo suyo soy. Vivo en el que es mi salvación, vestido en su justicia voy, libre acceso al Padre, gozo ya y la entrada al trono celestial. Cuando nosotros leemos, vamos a leer ahorita los primeros versículos del capítulo 1 de Gálatas, yo quiero que ustedes recuerden algunas de esas estrofas, porque son estrofas, son himnos que demuestran claramente una noción clara de esas personas, ¿verdad? El concepto que tenían esas personas de sí mismas. El que escribió John Newton, que era el que escribió Sublime Gracia, que hemos escuchado aquí la historia de él, que era capitán de un barco de esclavos y que hizo un montón de cosas terribles. Cuando él escribe, Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó, que era ciego, mas ahora puede ver, perdido, y Él me halló. Son palabras que nos saltan a la vista y que nos dice, bueno, ese hombre tenía un concepto claro de quién fue él antes de Cristo y quién era él ahora, ¿verdad? Que era recibió esa gracia inmerecida y que ahora podía cantar agradeciendo esa gracia, ¿verdad? Esas son cosas que encontramos en los himnos. Ahora, en Gálatas nos encontramos algo que difiere un poquito de estos himnos, ¿verdad? Porque nos encontramos un tipo de gente diferente a la que el apóstol le escribe. Dice así, voy a leer para ustedes los primeros versículos. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Continúa Pablo, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vamos a dejar ahí la lectura. Después Pablo habla acerca de su testimonio de conversión y de dónde lo llevó el Señor, ¿verdad? En su preparación. En el primer versículo, ¿verdad? Nos dice Pablo ahí en las primeras dos palabras, dice Pablo, apóstol, y es en pocas las cartas en las que él se presenta como apóstol. No, casi no utilizaba el texto. En las cartas pastorales, Pablo a fulanito de tal, ¿verdad? Gracia y paz, sí, aparece siempre en casi todas las cartas, pero apóstol, muy poquitas veces. En esta sí, porque estaban cuestionando su liderazgo, y también por otro lado estaban viendo otro tipo de apóstoles, gente que se autonombraba apóstol. No ha cambiado mucho desde que se escribió la carta el tiempo hasta hoy, ¿verdad? Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por uno más grande, Jesucristo, y por Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos. Ahora, Martín Lutero escribió lo siguiente en su comentario sobre Gálatas, dice, apóstol igual enviado, dice Lutero, yo no quiero escribir sobre esto porque se ha hablado mucho, pero dice, lo voy a hacer porque hay gente que se le olvida, ¿verdad? Y nosotros deberíamos de verlo, dice, apóstol es la misma palabra que enviado, y dice, cuán distinta es la situación en nuestros días en que los nombres de apostolado o episcopado y otros llegaron a significar paulatinamente ya no un servicio, sino una dignidad o una autoridad. El apóstol era enviado por alguien, pero a hacer un servicio, a hacer un mandadito, ¿verdad? El cristiano hoy día ha sido es enviado, ¿verdad? No es el que lo envió. Es como que a mí me manden a hacer un mandado a una empresa y yo voy de mensajero y llego con aires del dueño de la empresa. No sé, que el que me mande una empresa de vehículos ahí y que yo llegue como si fuera el gerente y soy el mensajero, ¿verdad? Que llevo un mensaje, que llevo un telegrama o alguna cosa. Entonces llego con otros aires. Bueno, a muchos les ha pasado eso, ¿verdad? Que con el tiempo, ¿verdad? Y Pablo lo señala ahí, con el tiempo pierden de vista su condición como apóstoles, ¿verdad? Ahora, hay que ver una diferencia importante aquí y anótela si quiere. Una cosa es el que es enviado y otra cosa es el que viene por su propia voluntad. El Evangelio, ustedes pueden buscar en Juan capítulo 10, versículo 8, el Evangelio hace una diferencia clara. El mismo Cristo la hace hablando de Él mismo cuando Él hablaba de su pastorado, que Él era el pastor de ovejas. Dice Jesús ahí en Juan 10, 8, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Una cosa es ser enviado y otra cosa es venir, ¿verdad? Llegar. Imagínense el mensajero, y otra vez, ¿verdad? La figura del mensajerito que llega a una empresa X por su propia voluntad. ¿Me explico? No se da en la vida, aquí en la vida, en la sociedad actual, no se da. Usted no ve un mensajero que llegue y diga, que llegue al ICE por decir algo y diga, yo vengo de parte de, no sé, de la empresa tal y tal, ¿verdad? A traer ese mensaje que mire, que nos quiten el teléfono porque la verdad es que ya no lo ocupamos, por decir una cosa así. ¿Verdad? Bueno, y salvo que sea una broma o un estafador, llegará a hacer eso. Por eso Jesús los diferencia. Una cosa es el que es enviado, ¿verdad? Por eso dice que las ovejas no oyeron esa voz, no la reconocían. Ante tales, Cristo les da el nombre opuesto. En vez de enviado, los llama hombres que vinieron. Todos los que antes de mí vinieron, esos son diferentes, ¿verdad? En otras palabras, más claras todavía, Cristo dice ladrones y salteadores. Y es diferente. Por eso Pablo se presenta a sí mismo como un enviado. No por hombres, ni por propia voluntad, sino un enviado, como dice él ahí, por Cristo, por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos. Viene con autoridad, viene con autoridad. No es cualquiera el que llega solito. Y le da una campanada al que llega solito. El que llega solito debería estar diciendo, qué tirada, porque yo estoy de forro, por decir así, yo vengo falsificado, soy falsificado y estoy viniendo por mi propia voluntad. ¿Qué traen los que vienen? Bueno, los que vienen, como dice ahí, en lugar de traer la palabra, ¿verdad?, que envía a Cristo, ¿verdad?, o el encargado de apacentar a las ovejas, busca otra cosa, busca su propio beneficio, por eso dice que son ladrones y salteadores. Todos los que vinieron, dice, los que no fueron enviados son ladrones y salteadores. Vean Romanos 10, 15. Y es una pregunta importante y relevante para nuestros días. ¿Cómo predicarán? Romanos 10, 15 dice, ¿cómo predicarán si no fueron enviados? ¿Cómo predicarán si no fueron enviados? Y hay tanto atrevido hoy en día en nuestras sociedades que predican sin ser enviados. Y hablan de cosas sin ser enviados. Y eso es un atrevimiento. Y la pregunta en Romanos nos tiene que retumbar en nuestra conciencia. ¿Cómo predicarán si no fueron enviados? Los pastores actuales y los líderes de las iglesias tienen que hacerse esa pregunta hoy en día y tomar a pecho esas enseñanzas y decir, bueno, yo fui enviado. Entonces, si fui enviado, tengo que llevar el mensaje del que me envió. Y es lo que Pablo está haciendo vehementemente en el resto de la carta. ¿Quién puede predicar? A menos que sea un apóstol o un enviado. Un apóstol es el que trae la palabra de Dios. ¿Y quién puede traer la palabra de Dios sino el que ha escuchado esa palabra? Por eso dice, puede llamarse a este un apóstol, el que viene con sus propias enseñanzas, enseñanzas de su propia cosecha, o extraído de leyes y de decretos humanos, o basados en la sabiduría de filósofos. Hoy día nos encontramos montones de estos que predican según su propia cosecha y llegan y se paran en un púlpito y lejos de exponer la palabra de Dios con respeto, empiezan a contar sus historias, sus experiencias, que mire que yo cuando era chiquitico, que yo fui aquí, que yo fui allá, que yo hago esto, que yo hago lo otro, y empieza a darle volados a los cristianos de cómo ser buenos cristianos según su propia sabiduría. De ninguna manera, dice Lutero, sino que es un hombre que viene por cuenta propia, un ladrón, un salteador, un destructor y asesino de las almas. Palabras más fuertes que las que da Pablo. Vivimos en medio, hermanos, de una sociedad en donde cada vez es más común ver y encontrar predicadores dentro y fuera de la iglesia, predicando mensajes de felicidad, de paz interior, de prosperidad material, de positivismo humano, de cortoplacismo, como dice un señor en la televisión en las mañanas, viva feliz, no se complique, predicando de la libertad humana, predicando de la autorrealización y de todo lo que usted quiera agregar. Estos se constituyen a sí mismos en ladrones y salteadores. Su mensaje no es el mensaje que Cristo envió con sus apóstoles en la gran comisión en Mateo 28. El efecto del Evangelio es como dice el Salmo 107, y si lo quieren apuntar por ahí, tenerlo. Salmo 7, 19 y 20 dice, clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Ese es el efecto del Evangelio. Y el 20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Hay que escuchar una una exposición en una secta o en un grupo religioso que se desapega de la que se desapega de las escrituras, no produce sanidad y menos libra de la ruina. Usted ve familias y personas arruinadas, ¿por qué? Porque siguen los consejos y las filosofías de algún iluminado, los nuevos filósofos del cristianismo. Solo el Evangelio, solo la palabra de Dios tiene ese poder sanador en la vida del pecador. Decía Lutero, una vez más ya para cerrar con él, cada vez que se predica la palabra de un hombre, esta produce una conciencia triste, cerrada y temerosa frente a sí misma, porque es la palabra de la ley, es la palabra de la ira y la palabra del pecado, que muestra al hombre todo lo que dejó sin hacer y toda la enormidad de la deuda que contrajo, y no le enseña una salida. Ahora, importante, ¿quién envía a este apóstol? En versículos 1 y 2, ¿verdad? Como dice ahí que estábamos leyendo, en versículo 1 dice, no de los hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias en Galacia. No es de parte de hombres, ni por medio de hombres, sino por Jesucristo mismo. Y aquí Pablo lanza una, lo que diríamos nosotros en costarricense, una indirecta, bien directa, a los falsos apóstoles que estaban con los Gálatas. Lo señala como hombres que no fueron enviados por Cristo mismo, sino por sí mismos, o por otros apóstoles cuyas enseñanzas, sin embargo, estaban falsificando, ¿verdad? Este es un asunto que tenemos que tener en cuenta. Cristo no quiso que se hiciera apóstol cualquier persona. Porque, por ejemplo, alguien decía, bueno, los testigos oculares podían ser apóstoles, pero lo vieron miles cuando alimentó, por ejemplo, a la multitud. ¿Por qué no todos fueron apóstoles? ¿Verdad? Entonces, no solo haber sido testigo ocular, sino haber estado con Cristo y haber recibido el llamado. Vean a los apóstoles en Hechos 1:23. Ellos, ya no están Judas, y ahí están y se reúnen, ¿y qué es lo que hacen? Dicen, oye, escojamos. Ahí está fulanito. Ellos dicen quién, las características de la persona, cómo tenía que ser, pero no se atreven a elegir a Matías, no se atreven a elegirlo, sino que imploran la designación desde el cielo y oran y piden la dirección y al final de orar echan suertes y el Espíritu, dice, escogió a Matías. También Pablo mismo, Cristo lo llama desde lo alto cuando iba camino a Damasco y lo hace apóstol, pero en particular veamos en Hechos 13, cuando el Espíritu Santo dice, apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra que los he llamado, ¿verdad? Entonces, Pablo puede gloriarse, y algunos de los apóstoles podrían gloriarse de que han sido llamados específicamente por Dios, no como vemos ahora, que cualquiera se pone el título. Haber sido apartado para predicar el Evangelio. ¿Y por qué Dios tiene este cuidado? Es que recordemos que Cristo era el pastor de las ovejas, es el pastor de las ovejas, el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y cuando usted tiene algo valioso, ¿verdad? Cuando usted tiene algo que quiere cuidar, se preocupa de hacerlo en buena forma. Tiene como objeto, entonces, que no cualquiera pudiera ser apóstol, el cuidado que tenía Cristo para instruir a su iglesia y en protegerla contra cualquiera que se arrojara arbitrariamente el derecho de enseñar. Recuerde que la iglesia está basada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. De ahí, vea, en la actualidad lo peligroso que cualquiera diga que es apóstol y profeta, porque habla, él mismo se constituye en voz de Dios. Y entonces su palabra se equipararía con la Santa Biblia. ¿Me explico? De ahí ese cuidado. Así que no sois extranjeros, dice Efesios 2, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. No es cualquiera el que puede llegar a decirse, arrojarse esos títulos. Gracia, en el versículo 3 tenemos ahora entonces, ya vamos viendo que es enviado, no con su propia autoridad, no por personas que se les ocurrió ponerlo ahí porque caía muy bien, como me decía un muchachito que está yendo a la iglesia en Los Lagos, me dice, es que yo iba antes a una iglesia y dice, de ya después de uno de dos meses ya lo ponían a uno ahí de líder. O como tenemos un muchachito en el proyecto que es maestro, lo tienen en una posición de maestro porque él es el encargado de revisar todas las células de la iglesia a la que él asiste. Y es un chiquillo con gran pasión por el evangelio, pero es un chiquillo y no tiene conocimientos bíblicos. Y entonces uno dice, de ahí este es el que está pastoreando la iglesita, básicamente. Versículo 3, gracia y paz sean a vosotros de parte del Dios del Padre, de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Gracia y paz. Pablo siempre reconoce que solo la gracia y la paz provienen de nuestro Señor, conforme, como dice el versículo 4, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y recuerde que los gálatas estaban siendo bombardeados a que ellos le torcieran, como decimos aquí popularmente, le torcieran la mano a Dios y que se hiciera la voluntad de ellos por medio de las obras, ¿verdad? Entonces, Pablo recuerda aquí, dice que la gracia y la paz solo pueden venir de Dios y que es por su voluntad que podemos ser libres del presente siglo malo. Asimismo, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. ¿De quién? Entonces, obviamente el hombre no puede ejercer ninguna potestad para su propia salvación. Versículo 6, ya vamos a entrar un poquitito más en carne, que es donde Pablo les dice, aquí en otras cartas ustedes pueden leerlas a Timoteo, a los filipenses, o les los saluda y les dice que está contento de oír cómo va la cosa, etcétera, ¿verdad? Aquí va directamente al grano, porque la carta es de emergencia, dice, estoy maravillado, estoy casi que asustado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo había predicado el evangelio de la gracia en medio de las iglesias en Galacia. Él creía con todo su corazón que una persona no podía hacer nada por ganarse el amor de Dios y por tanto lo único que podía hacer era rendirse a la merced de Dios en un acto de fe. Lo único que podían hacer era aceptar con gratitud lo que Dios les ofrecía. Lo importante aquí no es lo que podamos hacer nosotros por nosotros mismos, sino lo que Dios, por medio de Cristo, ya había hecho por nosotros. Y Pablo se admira de que después de haber presentado el Evangelio de la Gracia, el plan de Dios, ellos poquito a poco están siendo llamados a otro evangelio más misterioso. Los gálatas eran del culto de la diosa Cibeles, de esta, ¿cómo se llama? Era la diosa de la tierra. Y estaban acostumbrados a ese culto místico, ¿verdad? De sacrificios, y era un bacanal, aquello era un desorden que después Pablo los retoma en el resto de la carta. Pero claro, para ellos era más fácil apegarse a un culto, ¿verdad? Donde tenían que hacer ciertas cosas que simplemente rendirse a Cristo, ¿verdad? En humildad. Entonces eran tierra fértil para ese tipo de enseñanzas. Pablo les dice, no es que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Al igual que antes, hoy encontramos lo mismo. Y de ahí la importancia de permanecer en el Evangelio, como leíamos hace un ratito en la escuela dominical, en 2 Timoteo 3:16, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Porque esta palabra es inspirada por Dios, no inspirada por los hombres, que podemos escribir muy bonito, pero sin poder de Dios para la salvación. No es que haya otro Evangelio, sino que llegaron unos con una versión judía, si se quiere, del Evangelio. Una versión que proclamaba que si usted quería agradar a Dios, había que circuncidarse. Una versión que decía que también había que consagrarse a todas las reglas y normas de la ley, ¿verdad? A cumplir las fiestas y un montón de cosas. Siempre que uno realizara una obra de la ley, decían, se apuntaba algo positivo en su cuenta corriente con Dios. Y ahí yo hice algo bueno, entonces ya yo lo puedo ir anotando, la obra, la buena obra del día, como hacen los scouts, que hacen una buena obra al día, y ahí la van apuntando y ganan medallitas y ganan posiciones por eso. Bueno, más o menos así estaban llegando los judaizantes a donde los gálatas. Estaban enseñando también que una persona necesitaba ganarse el favor de Dios. Los oponentes de Pablo también estaban declarando que Pablo daba la religión muy fácil ese asunto de la gracia, y que él lo hacía para congraciarse con la gente. Con los versículos que siguen nos vamos a dar cuenta que no era así. No era que los gálatas estaban apartándose de problemitas teológicos ahí, en diferencias doctrinales, de cositas pequeñitas, que del bautismo de infantes o no de infantes, ¿verdad? No eran cositas simples. Estaban cambiando por un evangelio completamente diferente. El evangelio de la gracia es uno, y lo leemos en el Nuevo Testamento, el de este Dios de pacto, etcétera. El evangelio de las obras es otro. El evangelio donde usted tiene que ganarse el favor de Dios es un paganismo disfrazado. Hoy lo vemos, dele a Dios y Dios le va a dar, dé para recibir, y el cristianismo es diferente. En el cristianismo damos de gracia lo que de gracia recibimos, compartimos el evangelio, porque yo lo recibí de gracia, y de gracia comparto el evangelio, y es lo que está haciendo Pablo. Si ustedes recuerdan la historia de Pablo, ¿quién era Pablo? Aquel perseguidor de cristianos que estuvo ahí y consintió la muerte de Esteban apedreado, y que iba para Damasco con cartas para ir a agarrar, a hacer, como diríamos, una cacería de brujas, y matar y llevar gente arrestada, etcétera. Y el Señor lo bota y lo llama. Y Pablo era un fiel, y lo vamos a ver en otras semanas. Pablo ve su vida anterior y ve la gracia hecha práctica en su propia vida. Entonces no era poquito lo que estaban cambiando. Pablo estaba hablando de un llamamiento diferente, ¿verdad? De la voluntad de Dios, no de doblarle el brazo a Dios. Es que el evangelio de la gracia no es un evangelio donde yo puedo doblarle el brazo de Dios y decirle, bueno, yo decido seguirte, yo sí voy a buscarte porque te voy a hacer el favor y me voy a hacer cristiano porque yo sé que yo soy tan importante que usted me necesita y quiere que yo sea parte de sus hijos, como dicen algunos por ahí. Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es que eso es lo que recibimos cuando andamos en oscuridad, luz en nuestros ojos para alumbrar en el entendimiento, para entender la esperanza a la que hemos sido llamados. Y Pablo prácticamente le está diciendo esto a los gálatas. Mire, estoy asombrado de que ustedes estén cambiando esto, de que han sido llamados a la gracia, por otra cosita, como tener un carro nuevo y cambiarlo por el mío. ¿Verdad? Según de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, porque por obras no nos merecíamos ser llamados, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Los gálatas estaban volviendo entonces a un evangelio diferente, que difería radicalmente del que habían recibido de Pablo. Es el hombre, el de Pablo era, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. Como dice Romanos 3:24 y 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y después dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ese es el verdadero evangelio. El otro era, dice, no, vamos a seguir buscando cómo justificarnos con las obras de la ley, ¿verdad? A pesar de que estemos, destituidos de la gloria de Dios, vamos a buscar reivindicarnos, vamos a buscar justificarnos con las obras de la ley. Estaban abandonando entonces este evangelio en favor de uno diferente. Uno que proclamaba la fe más las obras de la ley como camino a la salvación. Por eso Pablo dice anatema después. Ya no para congraciarse con los hombres, sino que les dice anatema. Y vea qué bonito, el 1.8 es un caso hipotético que les plantea. Les dice, si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Imagínese Pablo diciéndoles, no, mire, sí, no, hay que decir, si usted no se circuncida, varoncito, lo siento, pero no puede ser salvo. Pablo plantea ese caso hipotético como un poquito como para, yo me imagino que alivianaron lo que les va a decir después, ¿verdad? Afloja y les plantea un caso hipotético maravilloso, ¿verdad? Hasta ahí iluminado, ¿verdad? Viene un ángel del cielo con toda su luz y sus vestiduras resplandecientes y les anuncia un evangelio diferente al que nosotros les hemos anunciado, sea anatema, una palabra dura. Ustedes pueden ver esas palabras en Josué, en el capítulo 6 de Josué, en el capítulo 7, cuando derriban la ciudad de Jericó y todo, que ahí alguien llega y agarra el anatema, lo que era maldito delante de Dios, que agarran y lo entierra la platita en la tienda de campaña. Y después, ¿cómo terminó esa familia? El hombre de la familia y todos sus descendientes terminaron castigados. Ahora sí, se termina el ejemplo que pone Pablo de un ángel que podría venir, o Pablo mismo le dio alguna enfermedad rara y viene y les dice otra cosa. Dice en el 9, para remarcar, dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno, y ahora sí está hablando de los otros, les predica diferente evangelio del que habéis recibido, no era que lo habían escuchado solamente, ya habían recibido aquel evangelio, y está llegando otros a decirle, no, pero es que lo que usted está haciendo es incorrecto, tiene que agregarle esto, ¿verdad?, a completar la palabra, el evangelio que ustedes habéis recibido, ese hombre, al igual que nosotros, si venimos y hacemos algo malo, sea anatema. Hasta aquí vemos esa fiereza de Pablo, enojado con... ¿Por qué? Porque está viendo cómo está llegando otra gente a quitarle la gracia al evangelio, a agregarle cosas. Y era aquel, yo me imagino a Lutero leyendo esto también, encendido. Dice, ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cómo que estamos agregándole esto y lo otro, poniendo esa carga a la gente? Jesús habló de estos también en Mateo 23 y les decía, serpientes, generación de víboras, le dijo a los fariseos, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y ustedes ven ahí donde les dice, ustedes diezman el culantro y hacen esto y hacen lo otro, imponen cargas que ni ustedes mismos llevan. Y es básicamente lo que Pablo les está diciendo. Esos que vienen a perturbarlos a ustedes, a pervertir el evangelio que han recibido, sean anatemas. Se debe, dice, derramar la ira de Dios sobre estos autonombrados don nadies que se están haciendo culpables de semejante crimen. Al igual que si él o un ángel, el mismo ángel, llega con otro evangelio, ese también era culpable. Pero estos autonombrados todavía peor, porque llegan según su propia voluntad, ladrones y salteadores, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Qué relevancia tiene esto de importancia para nosotros hoy en día, en nuestras iglesias, con nuestras familias, con nuestros hijos? Montones. Si no permanecemos en la palabra, si no estudiamos la palabra, si no estudiamos con nuestros hijos, van a venir otros maestros, otros predicadores con otros evangelios a enseñar a nuestros hijos y a nosotros mismos. Y nos ruedan, como decimos nosotros, y entonces ya vamos como niños fluctuantes, con palabras de Pablo, como niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina. De ahí la importancia de la exhortación que está haciendo Pablo a las iglesias en Galacia. En los versículos siguientes vemos también quiero ver en 1 Corintios 16:22, si quieren buscarlo para ir viendo, para terminar un poquito el tema del anatema. Dice 16:22, 1 Corintios 16:22 dice, El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Cierra Pablo, casi cerrando la carta a los corintios. Dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Y esa es nuestra esperanza, hermanos, también. El Señor viene. Y el que no ama al Señor Jesucristo y su gracia sea anatema. El sentido de este versículo es que es especial porque pronuncia una maldición sobre aquellos que deliberadamente desprecian el amor de Cristo. Y Pablo, como apóstol, instituido por Cristo mismo, dice lo mismo de los que estaban llevando otro evangelio. Vea, ahí en el que leímos, en el 9, como antes les digo, ya ahora no es el caso hipotético. Ya ahora no es el caso hipotético, en el 9. Es una palabra durísima, dice, les repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Igual que Cristo le dijo a los discípulos, mire, les doy las llaves, y lo que ustedes aten en la tierra será atado en la tierra, y lo que desaten en los cielos será desatado en los cielos. ¿Verdad? Al que le quieran remitir los pecados, se los remitirán, y al que no, no. O como hizo Pablo también en 1 Corintios, dice, a ese, entréguelo a Satanás. ¿Verdad? En el caso de inmoralidad que estaba él escribiendo en 1 Corintios 5, entréguelo. Y en el final de la carta dice esto: si ese quiere ser deliberadamente, quiere despreciar el amor de Cristo, bueno, sea anatema, entréguelo a Satanás. Ahora con los Gálatas lo pronuncia dos veces la misma, y ahora en el 1:10 dice: busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Les está preguntando, ¿usted cree que yo estoy buscando el favor de Dios o el favor de ustedes? Les estoy escribiendo duro. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues ni yo lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y este es el verdadero evangelio, presentado por el Señor, entregado a sus apóstoles y enviados ellos en Mateo 28 a ir a predicar el evangelio a toda criatura, haciendo discípulos, enseñándoles lo que les había enseñado. Ahora, si Pablo estuviera todavía tratándose de ganar el favor de la gente, yo creo que hubiera buscado otras palabras más bonitas, ¿verdad? Hubiera dicho, bueno, mire, parece que les están enseñando algo ahí que no está muy apegado a lo que yo les dije. Tengan cuidadito con las enseñanzas de los judaizantes. Es que ellos la llevan ahí, todavía les cuesta un poquito, ¿no? Están enseñando un evangelio diferente. Anatemas, dos veces. Y ya en la segunda no es así como suavecita, es más fuerte. La verdadera interpretación de esto dice, si pretendiera yo ser un siervo de Cristo, todavía, y estoy tratando de agradar a los hombres, mis pretensiones de ahí son falsas. O le agrado a Cristo o le agrado a los hombres. Decía un pastor de una iglesia metodista que conozco yo, que en la iglesia se le estaban quejando los feligreses porque les predicaba mucho sobre el pecado y sobre el arrepentimiento. Entonces la gente se estaba yendo y que ellos querían temas de otras cosas más ahí, que tuviera que ver con la autoestima y con el amor y con cosas ahí más relevantes. Hermanos, si el pecado y el evangelio no son relevantes en nuestras vidas, ya yo no sé qué es. Dice, vamos a ver otro texto, en Efesios 6:5. Esta debe ser la actitud del cristiano a la que Pablo está llamando. Primero, para entender este contexto, es que no podemos, como decía Jesús, servir a dos señores. O le servimos a Dios o servimos a las riquezas, ¿verdad? Decía él en Mateo 6:24. O en este caso específico, o le agradamos al ser humano o le agradamos al Señor. El cristiano y él como apóstol de Cristo no buscaba congraciarse únicamente más que con Cristo, como decía en 1 Corintios 10:31. Ya sea que comamos o que bebamos, hagamos todo para la gloria de Dios. Efesios 6, 5 y 6 dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Lo que principalmente importa entonces es la gloria de Dios. ¿Qué diferente serían nuestras iglesias, nuestras casas, nuestras escuelas, nuestros colegios, nuestros trabajos, si todos sirviéramos a nuestros amos terrenales, a nuestros jefes, a nuestros gobernantes, en una forma sencilla y humilde, como si estuviéramos sirviendo a Cristo, de corazón? ¿Qué diferencia haría en nuestras sociedades si nosotros sirviéramos no como al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios? Voy y pago mis impuestos, llevo el carro, lo tengo como manda la ley, pido la facturita timbrada en todo lado, soy un ciudadano ejemplar, no boto basura porque yo sé que eso está contaminando y al final estoy siendo un mal mayordomo de mi sociedad. ¿Cómo llevaríamos las relaciones personales en nuestras familias, con nuestros grupos de amigos? Son dos reflexiones importantes que saltan hoy después de leer el texto. ¿A quién le prestamos oídos nosotros en nuestras vidas? ¿Al verdadero evangelio o a aquellos que se nos vienen con un evangelio más fácil de cumplir, menos comprometido? Hay gente que dice que le gustan las iglesias grandes porque pasa inadvertido, nadie lo saluda y llegó y estuvo un ratito y se fue. El que quiere tener su personal Jesus, como decía una canción, ¿verdad? El que quiere tener su Jesús personal, ¿verdad? Busca ese tipo de relación con Dios, como me decía alguien un día de estos. Dice, yo tengo una relación con Dios, pero es muy personal, es algo muy, muy mío. Yo a Él le doy gracias por todo y en todas las cosas, pero yo la iglesia no la quiero. Y bueno, ese es su Diosito personal. Pero cuando hacemos las cosas de corazón, haciendo la voluntad de Dios como siervos de Cristo, este mundo cambiaría. Prestaríamos más atención a la palabra y menos atención a los volados y los comentarios de los amigos que nos dicen, que nos llegan con otras predicaciones y otros evangelios. ¿A quién realmente buscamos, hermanos, buscar agradar con nuestras acciones? Es una pregunta que debemos llevarnos para nuestra casa y reflexionarla y pensar si realmente somos estos siervos de Cristo, estos hijos amados, adoptados, si realmente somos merecedores o hemos sido llamados a esa gracia, a esa libertad, o si seguimos esclavos de nuestras propias pasiones y de nuestros propios evangelios que nosotros nos fabricamos. No solo llega gente de afuera a predicarnos, sino que muchas veces nosotros predicamos nuestros propios evangelios. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor y por tu gracia, Señor, admirable, en la que hemos sido llamados. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a permanecer firmes, Señor, en la libertad en la que tú nos has llamado. Te pedimos, Señor, también que nos ayudes a ser siervos de todo corazón, a buscar agradarte y hacer únicamente tu voluntad. A buscar, Señor, ser aprobados, obreros aprobados, que no tienen de qué avergonzarse. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y te pedimos que lleve bendición a nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.